¿Qué consecuencias podría llegar a tener en el rendimiento descuidar microbiota intestinal versus microbiota oral?
Pues me lesiono cada 2x3, estoy siempre cansado, tengo niebla mental. Hay lesiones que pueden estar relacionadas con la salud oral. Si tú tienes una gingivitis, una enfermedad periodontal, una disbiosis en la microbiota de la boca, también va a determinar cómo está la microbiota del intestino. La respiración oral es sumamente perjudicial para la microbiota. A la gente que tiene una fascitis, ¿dónde le buscan el problema?
En el pie, desgraciadamente.
Esa fascia no se inflama porque sí, quizás es porque tienes bacterias malas en la boca que están entrando ahí. La gente que hace trail, por ejemplo, que se va a la montaña a correr, realmente estaríamos preparados para hacer esas distancias sin tomar nada. Gente que hace determinados esfuerzos y luego se pone malos, cogen un resfriado, están pochos, le cuesta recuperarse, puede ser porque es que de verdad que la microbiota del intestino sufre mucho. Típica lesión que no se cura o estar siempre lesionándose es que algo está pasando en el sistema inmunitario. La microbiota lo que hace es enseñarle al sistema inmunitario qué es bueno y qué es malo. Personas que hacen deporte de resistencia, si toman probióticos, luego hacen menos infecciones respiratorias.
Muy buenas a todos. Soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia,
el podcast.
Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten
todo lo que saben
para que entrenemos más y mejor. Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al mejor momento de la semana. Hoy te traigo una charla de esas que te van a dejar las cejas levantadas. Vas a aparecer Carlos Sobera presentando ¿Quién quiere ser millonario? Cuando termine este programa. Atento a lo que acabo de decir, porque va a ser así. Te va a hacer replantearte muchas cosas. Vas a terminar pensando, oye, ¿y si esto también me está pasando a mí? Pero bueno, antes de presentarte a la invitada de hoy y de hablarte de la temática principal que vamos a tratar hoy, voy a contarte una pequeña historia que te va a servir y es posible que incluso te sientas identificado o conozcas a alguien que sea como la persona de la que te voy a hablar. Mira, hace no mucho, hablando con un deportista, uno de estos que entrenan bien, ¿eh? Uno de los que entrenan bien, que comen bien, que hacen todo lo que se supone que hay que hacer, que descansan bien, etcétera, etcétera. Bueno, pues me decía, tío, no sé qué me pasa, que estoy entrenando correctamente, según mi entrenador las métricas están bien, estoy descansando bien, estoy durmiendo mis 8 horas, me estoy suplementando, estoy siguiendo el plan, pero estoy constantemente sintiéndome como al borde de la lesión e incluso teniendo que ir al fisioterapeuta en más de una ocasión. Siento que no rindo, me cuesta la vida recuperar, y estoy siempre cansado. Claro, cuando yo hablé con este deportista, él me decía que lo había probado todo. Había cambiado de entrenador en varias ocasiones. Había cambiado de nutricionista. Se había hecho analíticas. Se había hecho resonancias. Bueno, de todo. Y nada. Nadie le conseguía decir qué es lo que podía estar pasando. Hasta que por casualidad, alguien le habló de lo que te voy a hablar hoy aquí, junto a nuestra invitada de hoy. Se hizo una prueba, de esas que muchos hoy todavía piensan que son pruebas de modernos, y ahí apareció el problema. Tenía una disbiosis intestinal de campeonato, un desajuste brutal que llevaba pues muchos años, ¿no?, cocinándose sin que nadie le hubiera prestado atención. Esto le producía pues una inflamación constante, le hacía absorber muy mal todos los nutrientes que se llevaba a la boca, le tenía como un estrés interno constante, ¿no? Entonces, claro, ahí se dio cuenta de que no era el plan del entrenamiento, no era nada que tuviera que ver con la fuerza, nada que tuviera que ver con el volumen. El que se estaba quejando y el que estaba boicoteando su interior era el intestino. Entonces, bueno, empezó a aplicar una serie de consejos, una serie de hábitos y una serie de pautas de las que también vamos a hablar en este episodio. Y voilà, a las pocas semanas empezó a sentirse de nuevo descansado, empezó a dejar de sentir esa fatiga y comenzó, después de muchos años intentando poner remedio al problema, a sentirse fuerte y a entrenar con buenos resultados y con unas sensaciones inmejorables. Cuando yo descubro esto y pienso, ostras, yo tengo que buscar a un especialista en esto y tengo que hablar de esto en el programa, porque sin duda es un problema que nos atañe a muchos, algunos lo podemos saber y otros quizá no, pero el problema está. Está ahí, está latente y en cualquier momento puede manifestarse. Así que hoy, para hablar de esta temática que no es ni más ni menos que nuestra microbiota, Lo vamos a hacer con una persona que lo explica de una forma muy clara y que lo investiga de una forma muy profunda. Ella es médico internista, doctora en ciencias biomédicas, docente, tiene 4 másters y es autora de algunos libros que han dado la vuelta al mundo. Uno de ellos seguro que te suena, que es el de Es la microbiota idiota. Su segundo libro es Tu salud empieza en la boca. Y su último libro, que ya puedes adquirir, se llama Envejeces o rejuveneces. Una oda a la longevidad y a las claves para cumplir años con energía y salud. Ponte cómodo, ponte cómoda, sube el volumen de tus auriculares y prepárate para una charla que, créeme, va a merecer muchísimo la pena y te va a encantar. Démosle una calurosa bienvenida al programa a la doctora Sari Arponen.
Doctora Sari Arponen, ¿por qué no hemos grabado tú y yo antes? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas?
Bueno, tenemos vida muy intensa, ¿no?
¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido cuestión de intensidad? ¿Sí, no?
Bueno, al final las agendas son complicadas, ¿no? Y todo pasa cuando tiene que pasar, yo creo.
Mira, me dices que vas ahora en unos días, que te vas a tu tierra, a Finlandia. ¿Qué vas a hacer por allí?
Pues ahí vamos a exponernos al frío fuertemente, que además voy con mi gran amigo y entrenador Víctor Tellez, también con Spicy Carmen, que hace unos fermentos estupendos, Juan Valero, que es corredor de trail, y Nacho Guerreros, ¿no? Y vamos a hacer sauna, vamos a hacer exposición al frío, pero fíjate que estas cosas que ahora están tan de moda, ¿no? El frío, el calor, en Finlandia se lleva haciendo desde hace milenios. ¿Por qué? Porque hace frío. Entonces, cuando hace un frío del carajo, con perdón, todo el rato, pues es obvio que bueno, pues es lo que hay. Hace frío y haces exposición al frío. Y la sauna, pues fíjate, en Finlandia la gente nacía en la sauna, se daba luz en la sauna, los partos eran en la sauna.
¿En serio,
Sí, sí, porque era el sitio que podías calentar bien.
Wow.
Y también el sitio más limpio, ¿no? Y en la sauna se hacen negociaciones, porque vas en bolas, no vas desnudo. Entonces,
no hay nada que ocultar.
No hay nada que ocultar, es un sitio fantástico para hacer negociaciones. Pues Finlandia es para mí, es mi hogar espiritual también, ¿no? Y tiene grandes cosas Finlandia.
Estábamos hablando justo antes de Paavo Nurmi, un deportista olímpico, si no recuerdo mal, el tercer medallista con más medallas acumuladas, o cuarto.
El cuarto.
El cuarto, el primero de atletismo.
Sí, sí.
A nivel mundial, finlandés. ¿Tiene algo que ver esta proeza con el hecho de ser finlandés? ¿Crees que sí?
Sí, bueno, de hecho no es muy conocido porque sus medallas olímpicas las ganó en el 1920, 1924 y 1928, ¿no? Y corría el 3.500 y el 10.000, también hacía cross, porque en Finlandia tenemos muchos bosques por donde correr, ¿no? Y él ganó 9 medallas de oro olímpicas y 3 de plata, con lo cual en atletismo está el top 1 porque Carl Lewis ganó 9 de oro y 1 de plata, ¿no? Y bueno, en natación lo superan Phelps y Katie Ledecky y una gimnasta, ¿no? Entonces, en Finlandia hay un concepto que se llama SISU, que a la resistencia se aplica bastante. Es un concepto que implica tener tesón, resistencia, cabezonería, incluso diríamos resiliencia, antifragilidad. El decir, un finlandés diría perkele, que lo puedo decir porque es una palabra muy fea, diría perkele, puedo con esto y puedo incluso atravesar una roca fría si hace falta, una roca gris si hace falta, ¿no? Y él en su época fue todo un pionero en hacer estrategias de entrenamiento basadas en la ciencia en aquella época. Corría, imagínate los cronómetros de aquella época, ¿no? Entonces corría con un cronómetro en la mano para tomarse los tiempos, las distancias, hacía una planificación del entrenamiento muy minuciosa, era muy, muy, muy intenso también en su estilo de vida, se cuidaba mucho. Los atletas finlandeses, además, no era el único, a él lo llamaban el finlandés volador, no era el único finlandés atleta de, sobre todo, media y larga distancia que se le daba bien. Y los finlandeses, cuando iban a las competiciones, como a los Juegos Olímpicos, se llevaban su sauna con ellos también.
Wow.
Porque la sauna, bueno, luego podemos hablar lo interesante que es, ¿no? Y, de hecho, Paavo Nurmi es uno de los héroes nacionales de Finlandia.
Ostras.
O sea, imagínate, no sé si en España hay algún corredor que podamos decir que sea como héroe nacional conocido.
Rafa Nadal como tenista, no tenemos esa A ver, los hay muy buenos.
No, pero... Durán, quizás, pero como corredor, o sea, atleta, pues tú piensas... pero es que es un héroe nacional que tú le dices, dime los héroes nacionales de Finlandia. Pues tenemos Mannerheim, que fue muy importante, no defendió de los rusos. Tenemos Sibelius, que es un compositor. Álvaro Aalto, que es arquitecto. Pero como héroe nacional de Finlandia, tener un atleta
es
que...
Es maravilloso.
Sí, además encendió el pebetero olímpico en el 52, así que sí, el finlandés volador.
Qué bueno. Bueno, has escrito varios libros, en este momento precisamente, acabas de lanzar tu tercera obra, y me gustaría que hiciésemos un repaso sobre los contenidos que hablas en cada una de estas obras y en cómo la podemos relacionar y qué podemos aprender en este caso los deportistas de resistencia. Esta pregunta seguro que te la han hecho, de hecho me consta, pero te lo tengo que preguntar, y es ese gran libro, ese primer libro que lleva más de 100.000 copias vendidas, toca un tema que hasta ahora, o hasta esta época, quizás no se estaba teniendo muy, muy en cuenta, como es la microbiota, y al que decidiste llamarle es la microbiota idiota. ¿De dónde surge el nombre?
Sí, es la microbiota idiota. Este título lo puso Mago More, ¿no? Mago More, que es un gran amigo, y él, por cierto, teniendo artropatía psoriásica, ha hecho 2 o 3 maratones en Nueva York, creo que en Londres, en Chicago. Y bueno, pues es un gran amigo y me sugirió ese título basándose en esa anécdota que cuentan de Clinton y Walsh, de que en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, de "It's the economy, stupid", ¿no? Pues es la microbiota idiota con la rima. Cuando me lo dijo, yo la verdad dije, bueno, no sé, me da un poco de cosas, ¿sabes? Soy doctora, soy súper seria. no sé cómo.
Quizá no debería llamar.
Claro, y entonces me dice, no, ya verás, a los editores también les gustó, y dije, bueno, venga, vale. Y es verdad que ha sido muy poca gente la que se lo ha tomado a mal. Siempre digo, bueno, yo soy la primera idiota, porque digo, todos tenemos siempre mucho que aprender de nosotros mismos, aprenderemos con ensayo y error, y no pasa nada. Y es como un recordatorio de que, oye, tienes una microbiota y te la tienes que cuidar para que también la microbiota te cuide a ti, ¿no?
Bueno, pues ahora quiero que hagamos el ejercicio de explicarle qué es la microbiota, pero de verdad, a un idiota. O sea, imagínate que no es la gente que nos escucha, pero imagínate que detrás hubiera realmente una persona idiota con lo que eso implica. ¿Cómo le explicarías qué es la microbiota?
Pues son las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo.
Bien, fantástico.
Sería lo más, luego podríamos decir, bueno, es el conjunto de microorganismos, o sea, esto ya sería como más científico, ¿no? El conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, en la boca, en el intestino, en la piel, en todas partes, y que hacen muchas funciones porque tienen millones de genes y son muy importantes para nuestra salud. No lo vemos, menos mal, porque sería muy feo, ¿no? Nos llevaríamos un susto. Y es realmente dentro del ámbito de la medicina quizás una de las grandes revoluciones dentro de las ciencias ómicas. Y también tiene su interés en deporte, aparte de en salud, por supuesto, todo lo que es salud implica deporte, ejercicio, y se están haciendo también investigaciones muy interesantes.
¿Qué son las ciencias ómicas?
Las ciencias ómicas es la forma de llamar a la microbiómica, la metabolómica, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica. Son todas las ciencias que tienen que ver con funcionamientos, sobre todo moleculares, bioquímicos, o en el caso de la microbiómica, o genómicos, microbiómicos de nuestro cuerpo, y que para estudiarlos necesitamos herramientas técnicas avanzadas. De biología molecular y avanzadas, que claro, antes no sé, existían, pero eran muy caros. Y cada vez es más barato, por ejemplo, hacer una secuenciación de un genoma completo, que te lo puedes hacer, y hace 20 años a lo mejor te costaba miles de dólares, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el papel que desempeña la microbiota en la salud de una persona, y hasta qué punto podrían llegar las consecuencias de descuidarla o de tener un mal microbioma?
Pues la microbiota, en primer lugar, si tú estás bien, es que tu microbiota está bien. O sea, no hay que pensar mucho tampoco, ¿no? Pero si hay algo que está fallando, dices, pues probablemente la microbiota esté mal. ¿Por qué? Porque nos ayuda, por ejemplo, a hacer la digestión, nos mantiene íntegras las barreras, que se llaman, que es en la boca o en el intestino, la mucosa, para que no pasen cosas malas de fuera para adentro. Eso lo mantiene íntegro, en la piel por supuesto también, fabrica vitaminas, fabrica sustancias que hacen que el sistema inmune, nuestra defensa funcionen bien, se comunica con el cerebro, por ejemplo, también hay una conexión entre el intestino, su microbiota, y las articulaciones, o con el músculo. Entonces, y nos protege de los microorganismos malos, de los que nos producen infecciones, ¿no? Entonces, tiene toda una serie de funciones que si esa microbiota se trastoca, porque, simplificando mucho, si hay más bichos malos, que no solo son bacterias, también hay hongos, protozoos, etcétera, si hay más bichos, entre comillas, malos que buenos, pues habrá problemas, no llevar a cabo sus funciones, ¿no?
Claro. Has dicho que si estás bien, es que la microbiota está bien, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en que hemos llegado a un momento en el que hay muchos síntomas de que una persona no está bien, ni por dentro ni por fuera, que los hemos normalizado hasta el punto de... lo hablaba en el primer episodio que se publicó este año, en este podcast, fue con un gran amigo tuyo, con Antonio Valenzuela. Y ese día, en esa charla, le confesaba a Antonio que a mí, una de las... La vez que nos conocimos, que fue en el camp de, sí, con Pedro Vivar, me abristeis los ojos porque me disteis a entender que lo de tener los pies fríos por las noches, pues a lo mejor no era tan normal como yo lo pensaba, ¿no? Entonces estoy convencido de que ahí fuera hay mucha gente que cree que está bien, sí, pero que a lo mejor realmente está pasando algo, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas más habituales o más claros que podemos sentir para detectar que nuestra microbiota no está todo lo bien que debería?
Pues a mí me gustaría centrarnos, por no hablar de todas las microbiotas, me gustaría centrarme sobre todo en la boca, que realmente es donde empieza el intestino, y la microbiota de la boca también va a determinar cómo está la microbiota del intestino, ¿no? Entonces hay una cosa que hay mucha gente que lo normaliza, y no es normal, que es el sangrado de encías. No, ¿sabes esa gente que dice, siempre que me lavo los dientes me sangran las encías? Y dices, bueno, eso es que me lavo fuertemente. No es que a lo mejor le da mucha caña, pero las encías no deberían sangrar. Y es una señal de que puede haber una gingivitis, que es una inflamación de las encías, o incluso una enfermedad periodontal, que es desgraciadamente súper frecuente, sobre todo a partir de los 40 años, y puede tener consecuencias serias incluso a nivel de lesiones.
Ostras.
Y de inflamación en todo el cuerpo. Y luego, bueno, eso en la boca, por supuesto, caries puede haber, pero claro, eso no es un síntoma. Si ya te duele la muelas, es que mal, vamos mal, ¿no? La halitosis. La gente pues dice, sí, no, es que a mí me huele mal el aliento.
Es que estoy en cetosis.
Bueno, la cetosis, pero es otro tipo de halitosis, ¿no? ¿Sabes esa gente que hay personas que dices, ostras, huele raro, hay algo que no funciona? Puede ser también el páncreas, ¿eh? Pero la halitosis tampoco es normal.
Esta pregunta es muy rara, pero no sé si te la he hecho alguna vez, pero por el olor, ¿podrías, sí, llegar a identificar si el problema está en una microbiota, en otra, o si es una cuestión u otra?
Los perros, sí. Hay perros entrenados que pueden llegar a identificar una bacteria específica. Les haces, por ejemplo, piensa, una bacteria intestinal que se llama Clostridioides difficile, que no debería estar en exceso o nada. Si tú tienes una planta hospitalaria que un paciente lo tiene, pues a lo mejor tienes que aislarlo y ver si hay más de esa bacteria por allí. Y en un hospital hicieron un ensayo que entrenaron a perros a detectarlo. Bueno, a un perrito, era un beagle, ¿sabes esto?
Sí,
¿sabes?
Un beagle.
Pues le enseñaron a detectar aquello e identificaba mejor a los pacientes con la bacteria que con la prueba de laboratorio. Por ejemplo, no. Durante la época del COVID, en Finlandia enseñaron a perros a identificar a gente con COVID. Entonces, los humanos no estamos allí porque nuestro olfato, mucha gente lo tiene atrofiado. Sobre esto sería un temazo, porque tener olfato mal es tampoco es normal. La gente, no, yo no huelo. Pues ese es un síntoma que tampoco es buena señal, ¿no? Y sí se podría llegar a identificar, no por la bacteria en sí, sino porque cada bacteria fabrica sustancias y esas sustancias pues pueden llegar a tener un olor, ¿no? Y más allá de eso, en el intestino, pues mira, si tienes diarrea, si tienes estreñimiento, si te sienta mal siempre todas las comidas, hombre, pues si, yo qué sé, te comes un, ¿cómo se llama esto?, un cocido o un potaje de estos con alubias y te pones así, pues bueno, no pasa nada, todos nos hinchamos a veces. Pero si siempre estás hinchado, todo, si te sienta mal, estreñido, pues eso, diarrea, heces muy malolientes, y dirás, bueno, pero es que eso nunca huele bien. No, pero cuando hablo de muy malolientes es que de verdad sea excesivamente apestoso, olor a huevos podridos, por ejemplo, pues eso tampoco es una buena señal. Y luego, problemillas, en plan, pues me lesiono cada 2x3, estoy siempre cansado, tengo niebla mental, que si me dices, ¿y eso qué es? Es que no sabe lo que es, fantástico.
Sí, pero, sé lo que es.
Bueno, pues si sabe lo que es, tener niebla mental no es normal, y estar siempre cansado tampoco es normal, ¿no? Y estar siempre lesionándose tampoco es normal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. El hecho de que algo sea frecuente no quiere decir que sea normal. Claro. Y hemos normalizado efectivamente muchas cosas, y quizás el estar siempre cansado y estresado es algo que se ha normalizado mucho y no es normal, es frecuente, pero no es normal, ¿no?
Tú, como doctora, con tantos años de experiencia, ¿cuál es el caso clínico más bestia que has visto en el que has dicho, fíjate hasta dónde pueden llegar las consecuencias de tener una microbiota, en este caso, deficiente?
Bueno, al final es difícil separar la microbiota de nuestro propio cuerpo. Es decir, cuando alguien tiene una disbiosis, que es como se llama el desequilibrio de la microbiota, es porque esa disbiosis no es que de repente te despiertes y llegue un ser maligno y te diga, toma disbiosis, sino que es consecuencia de tus hábitos en general y del claro. entorno en el que vivimos. ¿Qué pasa? Que esos hábitos y ese entorno también nos influyen a nuestras propias células y al funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero es verdad que hay algunas alteraciones específicas de la microbiota que son especialmente llamativas, el cómo en muy poco tiempo puede mejorar las personas. Y es, por ejemplo, con el, no sé si te suena, el SIBO.
Sí.
Es el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿no? Y que está ahora como, bueno, no voy a decir de moda, porque se habla mucho de este tema, ¿no? Y el caso es que cuando alguien tiene SIBO y le tratas y de verdad empieza a mejorar, y los dolores articulares, las diarreas, la niebla mental y el cansancio empieza a mejorar, es como, ahí sí. Porque ahí sí que el SIBO, aunque tenga también sus causas, es tan intenso que está provocando tantos síntomas que en cuanto lo mejoras y empieza la persona a mejorar, ves de verdad lo que impacta la microbiota en la salud, ¿no?
Interesante. ¿Cuál dirías que es para nosotros, ¿no? Para las personas que estamos en este programa, para nuestros oyentes, personas con un nivel de entrenamiento absolutamente recreacional, pero que sí que tienen el hábito de entrenar, deben en bastantes ocasiones al mes o incluso a la semana, pues sí que nos enfrentamos a entrenamientos más intensos. ¿Cuál dirías que es el hábito o factor determinante sobre la calidad de nuestra microbiota? Alimentación, descanso, entrenamiento, suplementos, ¿por dónde iríamos?
Uf, es difícil, pero como el entrenamiento, o sea, en la población general, lo que más le daña es el sedentarismo. Entonces, como ese factor, que es horroroso, ya no lo tenemos, es gente que entrena.
Aquí nos cuidamos.
Aquí nos cuidamos.
Sí, chicos y chicas.
Entonces, seguro que la gente que entrenáis, me gustaría pensar que también se alimentan bien. Me gustaría pensar. Si eso no es así, es verdad que la alimentación es una pata muy importante que impacta muchísimo sobre la microbiota. El descanso también es importante, es verdad, pero al final piensa que todo el mundo come 1, 2, 3 veces al día, bueno, 4 o 5, bueno, dependiendo de tu nivel de actividad, pero vamos a decir 2, 3 veces al día. Y al final estás metiendo esas sustancias que también son alimento para tu microbiota. Con lo cual, es verdad que la alimentación para la microbiota intestinal, también para la oral, es importante. Para la oral, el otro factor importante es la respiración. Y más que incluso quizás la alimentación, porque la respiración oral es sumamente perjudicial para la microbiota, cambia el equilibrio de la microbiota oral. Entonces, bueno, sobre esto en deporte, en ejercicio de resistencia, además la respiración es súper importante. No solo cuando estás practicando el deporte, que entiendo que habrá momentos que respirarás por la boca, que es lo que toca, es que si no, no das, claro. ¿no? Pero en el día a día hay mucho respirador oral por ahí, o sea, gente que respira habitualmente por la boca, o por ejemplo durmiendo, que roncan, y esto es bastante chungo para la microbiota oral. Y claro, si tienes la microbiota de la boca mal, eso luego se va al intestino. Entonces, la respiración es muy importante. Respiración, descanso, alimentación.
¿Qué consecuencias positivas y negativas podría llegar a tener en el rendimiento descuidar? Podemos hablar por separado, si tú lo consideras así, microbiota intestinal versus microbiota oral, o va todo en un paquete y las consecuencias podrían ser las mismas.
Las consecuencias pueden ser muy parecidas. Yo me gusta mucho hablar de la microbiota oral en general, porque es la gran olvidada. Ahora hay muchísima gente que habla sobre la microbiota intestinal. Bueno, ya lo decía Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el intestino, ya, pero es que el intestino empieza en la boca. Claro. Y hay mucha gente, porque se lo oyen, porque se publican libros, bueno, no solo los míos, sino otros muchos, que hablan sobre el intestino, tu segundo cerebro, cuida tu alimentación, cuida tu intestino. Es genial, vale. Pero si tú tienes, como decíamos, una gingivitis, una enfermedad periodontal, una disbiosis en la boca, en la microbiota de la boca, es que hay bacterias chunguísimas que te producen verdaderamente inflamación. Y esas bacterias, claro, tú tienes la encía inflamada y esas bacterias pueden pasar a la circulación sanguínea. No es una infección, pero son bacterias malas que te están provocando una inflamación a nivel de todo el cuerpo. E incluso hay lesiones que pueden estar relacionadas con la salud oral. Esto hay una dentista, una odontóloga que se llama Eider Unamuno, que tiene un libro, bueno, tiene dos libros, uno sobre niños y el otro se llama pues La boca no se equivoca. Lo que es el título, bueno, le escribí
también
el prólogo.
También lo puso Mago More, ese título.
Sí, ese creo que
qué maravilla.
No. Pero es un libro, ella habla sobre la importancia de la salud oral para el deportista, porque de hecho tiene una formación sobre odontología deportiva, y realmente tener alteraciones de la microbiota de la boca, si tú tienes, no sé, típica lesión, fascitis. A la gente que tiene una fascitis, ¿dónde le buscan el problema?
En el pie, desgraciadamente.
En el pie. Y el problema está en el pie. Bueno, a lo mejor no sabemos, pero esa fascia no se inflama porque sí. Tienes un sistema inmunitario que está haciendo que se inflame. ¿Por qué? Pues quizás es porque tienes bacterias malas en la boca que están entrando ahí. El sistema inmunitario se inflama. Dice, bueno, pues voy a inflamarme. ¿Dónde inflamo? Ostras, este tío está ahí dándole a la fascia, más con ese calzado, y tiene una pisada. Pues bueno, le voy a inflamar la fascia. Y no solo esto, también desde el punto de vista biomecánico incluso. Fíjate, sacaba Eider en su Instagram una deportista que iba precisamente a los Juegos Olímpicos, que se acaba de poner pues una ortodoncia, que te va a cambiar la mordida. Y ponerse eso justo antes de los Juegos Olímpicos, a nivel biomecánico, te puede cambiar todas las cadenas. Yo no soy una gran experta en esto, pero conozco grandes profesionales que sí lo son. En el cómo, por ejemplo, tú colocas la lengua, que la lengua tiene que estar colocada arriba, detrás de las paletas, ¿no?
Sin empujar.
Tiene que estar ahí sin empujar. Yeah. Si eso está mal colocado, ya te puede estar condicionando toda la biomecánica del cuerpo. El cómo respires, si tú quitas dos muelas, te está cambiando esas cadenas. Es que hay como una gran fascia que recorre todo nuestro cuerpo aquí, y me lo enseñó precisamente una dentista que hace niños una cosa que se llama ortodoncia miofuncional, que lo ha aprendido en Estados Unidos. De hecho, Eider también hace una cosa que se llama sin aparatos, que es que ahora los niños, ¿cómo tienen los dientes? Pues parece que necesitan ortodoncia todos en la adolescencia. Si se interviene en edades tempranas, bueno, por supuesto, tendrían que hacer lactancia materna prolongada, la antropológica, hasta los 5 años. Comer cositas duras, bueno, pues hacer cosa de ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora todo mundo con ortodoncias, y de adultos también, ¿no? Y se ponen esas ortodoncias, pero realmente lo que se mira es la mordida. Pero no se mira cómo esa mordida puede llegar a afectar al resto del cuerpo. ¿Eso es fácil? No, yo no digo que sea fácil. ¿Significa que no te tienes que poner la ortodoncia? Tampoco estoy diciendo eso. Pero si, por ejemplo, eres un atleta olímpico y te vas a ir a los Juegos Olímpicos, quizás justo 3 meses antes de los Juegos Olímpicos no es el mejor momento, claro, y necesitas un profesional que sepa analizarte eso.
Claro, claro. Yo, mi relación con los dentistas ha sido densa durante los años. He tenido experiencias buenas, he tenido experiencias malas, pero he de decir que siempre me han hablado de la parte funcional de la boca, de la parte estética, pero nunca nadie me ha dicho, más allá de, niño, lávate los dientes, no seas un guarro, que te van a salir caries. Nunca nadie me ha advertido ni me ha hablado con la seriedad que, por lo que veo, requiere, de las consecuencias que puede llegar a tener a otros niveles, ¿no? Si me dices que la microbiota oral tiene una afectación directamente con el embotamiento mental, por ejemplo, pues, joder, que un dentista no es una ausencia de formación. O te meto en un berenjenal preguntándote
esto.
No,
yo no tengo problema en hablar de esto. A ver, hay un gran doctor en Estados Unidos, creo que está en Atlanta, que se llama Hayes Hengalis, que ha publicado grandes artículos sobre cómo bacterias concretas de la boca incluso pueden ser su presencia. Es un factor de riesgo. No es que solo por tener esa bacteria vais a hacer esa enfermedad, pero, por ejemplo, puede ser factor de riesgo para Alzheimer.
Wow.
Bueno, esto está publicado en prensa general, a veces lo sacan y esto se sabe desde hace años, que es Porphyromonas gingivalis. Fusobacterium nucleatum, que es chunguísima, que por ejemplo está relacionada con que un cáncer de colon sea más agresivo, con eventos adversos en los embarazos, bajo peso, por ejemplo, o un parto prematuro, u otros tumores. Y luego, por ejemplo, el tema de la niebla mental también. Pero es que también con los infartos. O sea, los infartos del corazón. Se sabe que cuando hay una enfermedad periodontal con esas bacterias malas allí, se produce esa inflamación, esas bacterias incluso se pueden ir a la placa de ateroma, que es lo que hace que se estreche la circulación en la arteria que lleva la sangre al corazón. Y claro, el coste de no atender a esta cuestión de la salud periodontal son decenas de miles de millones de euros.
Claro.
En Europa. Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se atiende esto? Pues porque la periodoncia, la salud periodontal, es un área muy concreta y esto es como, bueno, yo soy licenciada en medicina y cirugía, ¿vale? Porque yo me hice el plan viejo y soy licenciada en medicina y cirugía. Pues yo no me pondría a operar un apéndice, nunca, porque nunca lo he hecho y no soy cirujana. Entonces, el hecho de que un dentista sea muy bueno en el campo de especialización no significa que necesariamente esté especializado en periodoncia. Y luego hay otra cosa, y es que todavía son pocos los dentistas los que hacen examen, bueno, porque lo que hay que hacer es recoger muestra de debajo de la encía y analizar esa muestra y ver qué bacterias hay ahí. Entonces, claro, si eso no se diagnostica, tampoco se va a tratar.
No sé actualmente, a lo mejor aquí meto la pata, si es así, pido a la gente en comentarios que nos lo diga, o si tú estás en el corriente de esto, pues nos lo dices tú, pero hasta donde yo tengo entendido, la seguridad social en España no cubre toda esta parte que, por lo que estamos viendo, tiene un impacto en la salud enorme.
Bueno, pero si la seguridad social no cubre tantas cosas que sí.
Coño, pero que no puedas llevar a tu hijo al dentista sin. Le puedes llevar si le duele cualquier cosa, pero una familia que no tenga recursos no puede recurrir a la sanidad pública para una consulta con el dentista.
Ahora ya
eso es lo que es extraño.
Sí, ahora ya se están empezando a hacer, por lo menos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Es verdad que en España, como la sanidad es así, que cada comunidad tiene sus cosas. No estoy segura de si es en la cartera de servicios de toda España o si es solo en Madrid o algunas comunidades. Hasta una cierta edad puedes llevar a los niños, le hacen una revisión básica y cierta profilaxis. Luego, para adultos, lo que se cubren son extracciones. Cuando ya
aquí estás jodido.
Sí, yo me acuerdo de mis pacientes con infección por VIH, por ejemplo, que le mira, yo a todos los pacientes le miro la boca, lo que pasa es que yo no se lo puedo diagnosticar y le veía la boca así y decía, pobre, porque no se van a poner un implante. Pero es que si hablamos de lo que necesita la sanidad pública, que es muy reactiva, que va dirigida a enfermedades y además un enfoque de las enfermedades que tampoco se hace bien, porque si pensamos en las personas que nos están escuchando que o en sus familiares, alguien cuando le duele la rodilla, ¿qué hace la sanidad? ¿Dónde lo mandan?
Mirar al traumatólogo de rodillas.
Al traumatólogo. ¿Y tiene que ir al traumatólogo?
Probablemente el problema no esté ahí.
Pues casi nunca tiene que ir al traumatólogo. Hombre, si ya necesitas que te opere alguien, coño, que te opere el mejor traumatólogo, que sea un super crack de esa articulación, porque ellos se super especializan mucho. Pero cuando tú haces deporte o no lo haces, y cuando empiezas con un dolor, que te lo digo con todo respeto a los traumatólogos, porque ellos tienen que hacer lo suyo.
Obviamente.
Pero tendríamos que tener una sociedad social, pues entrenadores, nutricionistas, psicólogos y toda una serie de profesionales que van a ayudar a que la gente tenga más salud.
Sí.
Entonces, ¿por qué no hay dentistas? Bueno, y luego ya no, yo no sé hasta qué punto a los dentistas les interesa que haya dentistas en la sanidad pública. Yo creo que sí, ¿no?
Si en una sala metes a 100 especialistas en operaciones de rodilla y a ti te duele un poquito la rodilla, la solución que ellos van a ver va a ser operarte la rodilla, cuando a lo mejor no es necesario. Seguramente no lo sea.
Bueno, los traumatólogos, bueno, fíjate, y voy a contar una experiencia personal. Yo tengo un tema de la cadera desde hace. Empecé con eso en el 2011, o sea.
Hostia, 13 años. 13 años ya, ¿eh?
Estuve 13 años y el año pasado se me quitó.
¿Pero qué te pasó? ¿Se puede contar?
Bueno, sí, empecé con el dolor allí, fui a fisioterapeutas, me dicen de todo, llegué a hacerme una resonancia y me decían que era un impingement, que esto Si a alguien le han dicho que lo tiene, sabes lo que es, ¿no? El impingement, el atrapamiento acetábulo femoral.
Yo trabajo mucho el subacromial.
Sí, el pinzamiento. Pero, sí, bueno, pues en la cadera lo mismo. Y esto ha llegado un momento en el que decían, esto va fatal y esto hay que operar la cadera y así prevenimos la artrosis. Bueno, esto no parece que sea tan claro. Y el caso es que a mí un traumatólogo me dijo, sí, te lo operamos. Y yo dije, ni de coño, no me meto yo en una operación de cadera, no me lo creo, que esto sea la solución. Pero hubo dos traumatólogos que me dijeron, mira, yo no te lo operaría, no te metas en eso, ahí eso no queda claro. Entonces, el buen traumatólogo, por ejemplo, es el que te dice, yo te lo puedo operar, pero no creo que sea la solución, porque tan importante es saber operar como saber cuándo no hacerlo.
Claro.
¿Y cómo empecé a mejorar y se me llegó a quitar el dolor? Pues con una fisioterapeuta que trabaja muy bien las cadenas musculares, que es Vanessa de Toro, y que es espectacular, y con,
estaba aquí también,
y entrenando con Víctor Téllez. ¿Qué pasa? Que Víctor pues me pone unos ejercicios muy específicos, dice, bueno, tiene la simetría, no sé qué, glúteo, esto, tal, y a lo mejor me pone ejercicios que son solo de un lado. ¿De dónde procede el problema? Pues de mi biomecánica, de mi configuración particular, de un tema de la pisada. ¿Yo me podría operar de la cadera? Pues me podría haber operado, menos mal, pero claro, esto lo hago yo. A una persona media, estándar, os dicen, opérate,
claro.
Yo buscaría siempre a alguien que te diga, claro, no te operes.
No, tu nivel de conciencia en este ámbito y en este tema es elevadísimo, muy superior al 99%. Entonces, claro, al final la gente, pues que vas al profesional y haces lo que te diga. Tendemos a eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo voy al taller con un problema en el coche y no valido opiniones. Es como me dices que es un problema de manguitos, pues para adelante, ¿cuánto tengo que pagar?
Sí.
Claro, no me. Entonces, al final, en este sentido, es supongo que eso es un problema. Bueno, vamos a suponer que la gente que nos está viendo y nos están escuchando, ya les hemos aumentado el nivel de conciencia, ya son plenamente conscientes de que han de cuidar su microbiota y de que ya tienen unos recursos para saber si está bien, si está mal, si le sangran las encías, si sienten ese embotamiento, si la piel responde bien. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el de, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Doctora, dime una hoja de ruta para empezar a cuidar de mi microbiota. ¿Qué debo hacer?
Pues es muy fácil.
Bueno.
es muy fácil en realidad. Es,
cuéntanos.
Empezando por la boca, lavarse los dientes después de las comidas, usar también seda dental. Y no comer entre horas, sino andar bebiendo refrescos y estas cosas. Y luego, no respirar por la boca en general. Bueno, salvo si estás entrenando, y ir al dentista, un dentista, bueno, pues hacerte las revisiones, que te miran la salud periodontal. Y luego, a nivel de alimentación, pues mira, ¿dónde estamos? La dieta pesco-mediterránea es estupenda. ¿Que te apetece ser más vegetariano? Pues más vegetariano. ¿Que quieres ser más keto, carnívoro, paleo? Pues da igual. Siempre y cuando sea sin ultraprocesados. Cualquier estilo de alimentación puede ser saludable. Y ahí entran tantos factores en juego, del tipo de entrenamiento que hace, de las preferencias personales, de los gustos, de la tradición, claro, de dónde vive. Pero bueno, en general la dieta pesco-mediterránea es fantástica, ¿no? Sin ultraprocesados. Y bueno, por supuesto, evitar los fármacos de manera... No tomar fármacos innecesariamente. Esto de no tomar fármacos innecesariamente parece un poco de perogrullo, pero a lo que me refiero es a que realmente muchos fármacos son dañinos para la microbiota, no solo los antibióticos, y hay gente que los toma como a veces sin darle tanta importancia, ¿no? Y daña también la microbiota. Y luego el descanso, el contacto con la naturaleza y procurar controlarse bien el estrés. Entonces, tampoco es que sea muy complicado, pero ¿dónde estamos? Y en tu podcast quería hablar sobre una cuestión muy interesante, que es que le hice una entrevista en Podcast Slow a Jesús Álvarez Herms, que le tiene un doble doctorado, es un crack en todo lo que es actividad física, deporte, bioquímica, y es fisiólogo y lleva a Kilian Jornet, ¿no? O Jornet, ¿vale?
Sí.
Y tiene un artículo súper interesante sobre los ultraprocesados en los deportes de resistencia y en cambio sobre todo en los de larga duración, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que los ultras y también en general deporte de resistencia llevado a un cierto extremo, al intestino no le va muy bien. Eso es verdad, porque es muy estresante.
Uh-huh.
En este artículo ellos lo que estudiaban era en particular todo el uso de los ultraprocesados que se hacen a veces en este tipo de carreras, en las ultras, ¿no? Pues los geles, las barritas,
ese tipo de productos. 10 horas a base de geles, que lo hemos hecho. Yo personalmente esa experiencia la he vivido y no sé si a las personas que nos están escuchando, algunos de ellos seguramente también. Yo tuve una época en la que cuando preparaba Ironman, después de salidas de bici de más de 2 horas y media, 3 horas, que no es una cantidad de tiempo extrema, era llegar a casa y eso era un grifo, pero absoluto. Lo llegué a normalizar, no me suponía mayor problema que ese, y además el cuerpo era como que era muy sabio, ¿sabes? Era bajarte de la bici y entrarte ganas. Encima la bici podía estar 5 horas, podía estar 6 horas, sí. Pero ahora era bajarse. Y claro, pues estas personas de ultras que están 9, 10, carreras de 24 horas, carreras de 48 horas, hay auténticas burradas. Claro, al final dicen, hay una frase en el mundo de la nutrición deportiva de estas distancias, que es muy típica, que es, hay que darle comida al cuerpo y comida al alma. La comida al cuerpo son los geles, las pastillas, la cafeína, los sales, las barritas. Y la comida al alma es el ¿cómo se llama? El envoltorio de jamón serrano, ¿no? Eso sí. Que te apetece, sí, y que sí, no se sí. hace tanto desde la función, ¿no? ¿Tú sí, qué opinas sí. de esa comida para el cuerpo en este caso?
Bueno, a ver, claro, no, la mayoría de la gente no es Kilian, porque Kilian ha hecho todo tipo de experimentos de incluso hacerse esas distancias bestias, que realmente estaríamos preparados para hacer esas distancias sin tomar nada. O sea, estamos preparados para eso. Ese es el gran éxito evolutivo de la especie humana, pero claro, si tú buscas un rendimiento y siempre has entrenado tomando ese tipo de cosas, pues probablemente tu cuerpo necesite meterle algo, pero hay formas y formas de tomar alimento, y en concreto los productos ultraprocesados pueden llevar aditivos, edulcorantes y otro tipo de aditivos que pueden ser que el estrés que le supone a tu intestino, ya el esfuerzo de por sí, hace que esos ultraprocesados lo dañen aún más y dañen la microbiota, y que ese daño no sea solo de ese día puntual, sino que luego tardes en recuperarte. El por qué, bueno, la gente que hace determinados esfuerzos y luego se pone malos, cogen un resfriado, están pochos, le cuesta recuperarse, pues una parte puede ser porque es que de verdad que la microbiota del intestino sufre mucho. Ahí es donde es tan importante hacer muy bien las otras cosas del cuidado de la microbiota, porque la carrera ultra va a ser estresante sí o sí. A tu intestino no le va a molar. Pues intenta hacer bien todo lo demás. Entonces, lo deseable sería buscar cosas, productos que no sean tan sumamente dañinos, que estén, que por lo menos no tengan aditivos chungos, ¿no?
Claro.
Intentar incluso, claro, ya ahí depende, porque claro, el intestino en esa situación es que esté muy preparado para tomar según qué productos, pero ahí incluso puede ser más interesante utilizar a lo mejor, bueno, pues bebidas, hay algunos azúcares, bueno, de esto sabrás tú más que yo, por ejemplo la palatinosa, por ejemplo se puede tolerar mejor, aminoácidos que ya vienen, si es que uno quiere tomar aminoácidos durante la carrera, que no tiene por qué ser, bueno, depende mucho, pero ese artículo ya te digo que del doctor Álvarez Herms es muy interesante, y se están haciendo estudios muy interesantes sobre cómo, porque claro, la microbiota cambia en el día a día, incluso a lo largo de un día puede cambiar, y desde luego que el estímulo que supone hacer una carrera de este tipo, pues oye, la microbiota la trastoca.
En estos estudios de los que hablas de Jesús Álvarez, ¿hay pautas o sacan la conclusión de que la microbiota se altera y que al intestino no le gusta esto?
Pues mira, yo te diría que lo invitaras a él. Porque este artículo lo leí hace bastante. Sí, alguna cosa ponía en las conclusiones, pero también habría que individualizarlo bastante.
Claro.
Podemos poner el artículo en las notas del episodio. Super, porque la verdad que es bastante interesante.
Por cierto, ahora que estamos hablando de microbiota, de intestino y de todas estas cuestiones, no puedo evitar pensar en algo que Sari ha mencionado ya en varias veces en esta entrevista, que es el daño que pueden hacer ciertos geles, ciertos productos ultraprocesados cuando estamos entrenando o cuando estamos compitiendo. Nosotros lo hemos recibido siempre como me genera hinchazón, me da sensación de pesadez, me voy por la pata abajo, me da malestar de tripa cuando estoy entrenando, cuando estoy compitiendo, pero ahora, y es como que el círculo se cierra, ¿no? Ahora logramos entender, gracias a las explicaciones de Sari, qué es lo que sucede realmente cuando utilizamos un gel que utiliza aditivos, que tiene edulcorantes artificiales y que tiene ingredientes que no tienen ningún sentido. Yo ahora mismo me siento más tranquilo que nunca, sabiendo que esta ha sido una de las propuestas de valor, tanto por nuestra parte como la de los chicos de Fanté, que desde el principio han apostado por generar unos geles que estén limpios, sin aditivos, sin edulcorantes artificiales, con ingredientes que tienen sentido y, lo más importante, que sientan bien y que no afectan negativamente a nuestra salud. Así que por ese motivo quería recordarte que si en algún momento lo que se está diciendo en esta entrevista te parece interesante y te va a tocar en un futuro consumir, tomar algún tipo de gel para alguna carrera, alguna competición o algún entrenamiento, tienes que probar los geles de Fanté. Si quieres estar al tanto de los códigos que puedes utilizar de nuestra parte para obtener algunos beneficios, ya sea un descuento o algunos regalos que tenemos preparado, te puedes ir o bien al link que aparece en la descripción de este episodio o bien googlear www.hijosdelaresistencia.com/Fanté. Ahí lo tienes todo explicado de una forma muy clara para que sepas cómo adquirir o bien un 10% de descuento o bien unos regalos que tenemos preparados. Dicho esto, vamos a continuar aprendiendo sobre la microbiota y sobre longevidad con nuestra querida Sari Arponen.
Antes has comentado que el contacto con la naturaleza y el controlar el estrés tiene un impacto directo en nuestra microbiota. ¿Cómo sucede esto?
Sí, el estrés, bueno, están relacionados, ¿no? El estrés crónico. El estrés crónico lo dominamos todos o hacemos una breve.
Tú haz breve, siempre. Sí. Yo me retrotraigo al título de tu libro, Es la microbiota idiota.
Bueno,
a mí explícamelo todo.
El estrés al final es la respuesta que hace nuestro cuerpo para que sobrevivamos frente a estresores chungos. Estresores chungos de antaño, que era pues que venía el de la tribu de al lado a meterte un porrazo, uh-huh, o a robártesela a la mujer, porque así es, se robaban a las mujeres. Y bueno, pues eso era estresante para la mujer, para toda la tribu. O podías tener que salir corriendo, pues yo qué sé, venía un león. O había sed, había hambre, bueno, pues tenías esos estresores agudos y entonces tu cuerpo hacía la respuesta de estrés, que normalmente es una respuesta de huida o de lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tu cuerpo responde, huyes o luchas o te mueves en general para solucionarlo, lo solucionas, consigues comida o ganas al de la tribu de al lado o el león te come o no te come si consigues escapar. Pero eran estresores, o pasas frío o pasas calor, pero eran estresores agudos, intensos, de corta duración, y tú lo solucionas. ¿Y cómo lo solucionas? Con movimiento. Porque tanto si huyes como si luchas, te estás moviendo. Salvo que tuvieras otra respuesta que es poco adaptativa, que es la de freeze, que es me hago el muerto y a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede en nuestra sociedad moderna? Que tenemos mogollón de cosas que nuestro cuerpo, nuestro cerebro interpreta como una amenaza. O sea, vienes aquí, bueno, estás en Madrid, por ejemplo, atascazo, buah, estrés, ¿pero qué haces? Estás sentado en el coche, la hipoteca, una pelea con alguien, pero que no le puedes meter una hostia, porque no puedes, tienes que sonreírle y decirle, sí, jefe, estoy de acuerdo contigo, cuando por dentro estás así. ¿Y qué haces? Nunca te mueves.
Hay como una disonancia entre el contexto hormonal y la conducta.
Totalmente.
¿No? Tus hormonas te están diciendo, huye, peléate o cágate el... Y de hecho, las personas que no tienen esa disonancia son las que llamamos incívicas, ¿no? El que se pone a insultar y se baja del coche y empieza a pegar al de enfrente.
Claro, pero entonces, por eso es tan necesario el ejercicio y el movimiento, porque tú a lo mejor... porque evolutivamente tiene algún sentido que tú de repente por la mañana, bueno, según cuando corras, pero tú por la mañana, los que entrenan por la mañana, que los que tienen el cronotipo de levantarse por la mañana temprano, ponerse las zapas y salir a las 5 o 6 de la mañana, salir a correr. Evolutivamente, salir no. a correr por correr no tiene sentido ninguno. Claro. Pero sí que es verdad que estás haciendo ese movimiento que en el día a día no haces. Entonces, por eso dicen aquello de que si estás jodido, si tienes la cabeza que no te da, vete a dar un paseo o vete a correr. Y si cuando vuelves sigues igual, pues hazlo otra vez, ¿no? Porque necesitamos ese movimiento para tolerar esos estresores crónicos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, yo que he hecho mucha clínica, he visto muchos pacientes... O luego gente que conoces y más, que te cuentan cómo están. Oye, la gente que hace ejercicio, pero de verdad, y que es activa, que se mueve, en general suelen tener mucha mejor tolerancia a los estresores de la vida moderna, porque cuando vas, puedes tener un problema, pero cuando vas y sales a correr 10, 20 kilómetros o te pones a hacer fuerza media hora, una hora, pues se te olvida bastante todo. Entonces el ejercicio de por sí va muy bien para controlar el estrés. Entonces, ¿por qué el estrés es tan dañino? Porque cuando estás estresado crónicamente, estás todo el rato en modo huida o lucha, no soluciona nada y eso altera el funcionamiento de la microbiota, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del sistema inmunitario y es una fuente de lesiones también, ¿no?
¿Qué relación tiene todo este tema de la microbiota con el sistema inmune? Y ya nos trasladamos hacia el gran protagonista de tu segunda obra, que es el sistema inmunológico.
¿Cómo sí, afecta? Sí. Bien, al final el sistema inmunitario, lo que la gente llama nuestras defensas, tiene unas pocas funciones, que son defendernos de la bacteria, de los virus, de los hongos, para que no nos produzcan infecciones, o si nos entran en el cuerpo, intentar solucionar la cosa sin hacer mucho estropicio, porque hemos llegado hasta aquí, los antibióticos existen desde hace, bueno, no llegan ni a 100 años, ¿no? Y sin embargo hemos sobrevivido. Gracias a nuestros sistemas inmunes que nos defendían. Uno o muchos murieron en el camino, pero hemos llegado gracias al sistema inmunitario, ¿no? Hace eso, el sistema inmunitario también repara las lesiones. O sea, cuando uno se hace un esguince o se rompe un hueso, el que lo repara es el sistema inmunitario. También hace la limpieza del cerebro, por ejemplo, o de los sitios donde hay tóxicos, o produce una inflamación después de un entrenamiento. Hay una pequeña inflamación en el músculo que lo hace el sistema inmunitario y es necesario para la adaptación. También vigila el sistema inmunitario para que no haya, bueno, si aparece alguna célula cancerosa, al principio podría llegar a ser capaz de solucionar eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas funciones que lleva a cabo el sistema inmunitario, hemos dicho que es para protegernos de bichos, de microorganismos. Pero claro, antes hemos dicho que tenemos la boca, la piel, el intestino lleno de bichos, pero son bichos buenos. Entonces, ahí la microbiota lo que hace es enseñarle al sistema inmunitario qué es bueno y qué es malo. Le enseña, vale. Mira, nosotros somos buenos, somos colegas, y estos son mecanismos moleculares bastante complejos porque al final el sistema inmunitario tiene que tolerar. Tiene que tolerar eso extraño que tiene en su cuerpo, porque son microorganismos, en realidad no forma, o sea, forma parte de nosotros porque está allí. Entonces está enseñándole al sistema inmunitario, nosotros somos buenos y estamos aquí. Pero tú piensa ahora, tú estás comiendo, ¿no? Comida. Y hay veces que comes cosas que no son buenas. ¿Cómo sabe el sistema inmunitario qué es bueno y qué es malo de lo que comes? Pues esa enseñanza también se la hace la microbiota. Si la microbiota está chachi y hay un ambiente chachi y entran cosas que no van tan bien, también el sistema inmunitario es como un profesor. Le enseña a la microbiota, al sistema inmunitario, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y además la microbiota pues hace que el sistema inmunitario fabrique o sustancias que favorecen la inflamación o bien sustancias que favorecen un ambiente de vigilancia tranquila pero sin inflamación, ¿no? Son mecanismos súper complejos, en realidad todavía no se sabe bien todo esto y continuamente se están descubriendo cosas. Y luego realmente también hay una relación muy estrecha entre la microbiota del sistema inmunitario y el músculo, porque el músculo, sabes, que es un gran órgano endocrino inmunitario que fabrica mioquinas, sustancias para el cerebro, pero también se relacionan el músculo y la microbiota directamente por mediación del sistema inmunitario. Entonces, bueno, están estrechamente relacionados y no se puede entender el uno sin el otro realmente.
Nos has dicho que están estudiando ahora muchas cuestiones con respecto a este tema, entonces abro la puerta a que alguna de las preguntas que te haga, porque me están ahora mismo tengo un mono con platillos en la cabeza que me lanza mil preguntas, yo voy aquí anotando, cabe la posibilidad de que haya alguna respuesta que sea todavía no se sabe o no lo sé, o sea, para que en ese sentido bajemos la guardia y estemos tranquilos. Te quería preguntar, este proceso de aprendizaje por parte del sistema inmune de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sabemos a qué edad se desarrolla en niños, a la adolescencia, en los bebés? Bueno, los bebés entiendo que no, porque no han tenido la posibilidad de comer de todo. ¿Pero está descrito en qué periodo vital se desarrolla ese aprendizaje?
Empieza en el útero de la mamá.
A tomar por culo.
Sí, tío. Bestial, sí, porque ya los microorganismos que tiene, esto es un gran debate que todavía no hay un consenso científico sobre si nos colonizamos cuando somos bebés, estamos en el útero, o si es en el momento del nacimiento, porque hay evidencias en los dos sentidos, ¿no? La evidencia dice que parece que nos colonizamos en el útero y tiene sentido con los microorganismos de la madre, pero hay otros que dicen no, porque, bueno, hace un año sacaron unas publicaciones sobre esto y iba más a que era en el nacimiento. Pero bueno, independientemente de que nos colonicemos, yo si tuviera que apostar algo diría probablemente en el útero, tiene más sentido, pero bueno, ya le digo que no hay consenso. Y los que digan que hay consenso, no, no es verdad, todavía no hay consenso. Pero en la mamá sí que hay microorganismos y hay fragmentos de microorganismos que pueden llegar al sistema, al bebé, por la circulación, aunque sean fragmentos, y ya empiezan a enseñarle cositas al sistema inmunitario de ese bebé, que no está formado todavía, wow. Está en desarrollo. Y luego, a partir del momento del nacimiento, se habla de los primeros 1000 días de la vida, y en esos primeros 1000 días, cómo tengas la microbiota y cómo es tu exposición al mundo, desde todos los puntos de vista, a la naturaleza, a otros seres vivos, animales, plantas, a la contaminación, a tóxicos, pues todo eso va a determinar cómo va a funcionar tu sistema inmunitario. Por ejemplo, se sabe que niños que nacen en días de mucha contaminación en una ciudad van a tener más problemas posteriormente respiratorios, por ejemplo. Se sabe que niños, esto han hecho estudios muy chulos, yo soy de Karelia, de la Karelia finlandesa, y hay una Karelia en Rusia y una Karelia en Finlandia, y se sabe que los niños de la Karelia finlandesa tenían muchas más alergias que los niños de la Karelia rusa. ¿Por qué? Porque aunque los niños en Finlandia nos exponíamos mucho o nos exponemos mucho a la naturaleza, los de la Karelia rusa mucho más, y a lo mejor vivían en granjas con los animales ahí pegados. Entonces, cuanta más exposición tengas a la naturaleza y a elementos naturales frente a elementos tóxicos, artificiales, modernos, mejor se va a programar tu sistema inmunitario. Y esa programación de la infancia es clave. Luego, por supuesto, sigues programando, pero el de la infancia es fundamental.
El resumen sería como exponerse a la suciedad natural y huir de la artificial.
Ahí está, tío, sí, hay que ir a estas cosas que hacemos, por ejemplo, en Antifrágil con Víctor Téllez, que nos rebozamos.
Pringaros del lodo, ¿no?
Sí, sí,
qué interesante.
Eso.
No sé si aquí me meto en un charco, pero si es así me lo dices. Si esta programación y si este aprendizaje por parte del sistema inmune no se da correctamente ni en el útero ni en esos primeros 1000 días de vida, entiendo que por lógica y por regla de tres aumenta exponencialmente la posibilidad de padecer enfermedades autoinmunes.
Y alergias, sí, sí. Es así, está muy comprobado.
O sea, entonces es prevenible el no tener un... No sé, es que a lo mejor me estoy metiendo aquí.
No, es prevenible, es totalmente prevenible. Obviamente no al 100%, porque bueno, el cuerpo humano es un sistema complejo. Los sistemas complejos, claro, entenderlos no es fácil. Las enfermedades autoinmunes o las alergias, hay una predisposición genética, pero lo que se dice, la genética predispone, pero no predetermina, ¿no? Luego tienes la famosa pistola cargada, que es la genética, y el ambiente y tu estilo de vida es lo que lo dispara, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. Que es una enfermedad autoinmune por la ingesta de gluten. La predisposición genética la tiene el 30-40% de la población. Y aunque cada vez hay más gente que tiene problemas con el gluten, se supone que solo es un 1-2% de la población que tiene celiaquía. Entonces, si la gente que tengáis, que seguro que mucha gente ya tiene sus hijos o está pensando en ser papás o mamás, si tú al niño lo expones a la naturaleza desde pequeño, si recibe lactancia materna y come alimentos de verdad y no le das, sobre todo lo de los antibióticos, es muy problemático el uso de antibióticos en la infancia, pues es más probable que se le programe de una forma beneficiosa el sistema inmunitario. ¿Se puede prevenir al 100%? Pues es difícil porque luego nos exponemos a tantas cosas en la sociedad moderna, los disruptores endocrinos, los metales pesados, diferentes tipos de tóxicos, el estrés, hay tantas cosas de las que no podemos huir, que yo personalmente, hay gente que es como muy alarmista con esto, los tóxicos nos van a matar. Bueno, a ver, no nos van a matar, nos van a reducir calidad de vida, pero precisamente como hay cosas que no podemos evitar, no te centres en eso, porque te vas a volver loco y del propio estrés, de todo lo tóxico, pues a lo mejor enfermas. Entonces, céntrate en hacer muy bien eso que sí está de tu mano y no te preocupes tanto porque, bueno, está todo, por ejemplo, los microplásticos. Todo está lleno de microplásticos. ¿Los puedes evitar? En gran parte sí. ¿Todos? Pues mira, no. Salvo que te vayas, pues no sé a dónde, porque los han encontrado hasta en la Antártida.
Joder.
Los mosquitos tienen microplásticos. Entonces, hay cosas que si tienes que saber distinguir lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Y si no puedes cambiarlo, pues no te estreses, porque no puedes, ¿no?
Dicotomía.
Entonces,
de
hay
control.
Mucho que podemos hacer, ¿no?
¿Qué señales podemos identificar que nos avisen de que nuestro sistema inmune no está del todo bien? ¿Serían parecidos a los de que la microbiota está tan relacionado que entiendo que pueden ser muy parecidos?
Pueden ser muy parecidos. A ver, tener una enfermedad autoinmune es que hay un desequilibrio.
Claro.
Tener alergias hay un desequilibrio. Y alergias, hablo de alergias sobre todo las estacionales, alergias a alimentos, más de la mitad de la población las tiene.
¿Son corregibles?
Las alergias, en gran medida, bastante. A ver, por ejemplo, con la alergia a los cacahuetes no se pueden hacer experimentos raros. Hay ciertas alergias que son mortales, ¿eh? O sea, a uno le da una anafilaxia, que es un cuadro grave de, por ejemplo, la de la picadura de la abeja, la avispa, que puede ser muy grave, o la de los cacahuetes son especialmente llamativas, que pueden ser mortales con una mínima exposición. No hablo de esas necesitan un abordaje muy específico, pero las típicas alergias de primavera, rinoconjuntivitis, o sea, de pues los mocos en la nariz, incluso los pitos, la conjuntivitis, que es muy molesta, eso es súper modulable y muy, muy mejorable. Y a ver, no por poner, porque tengo muchos pacientes que han mejorado de sus alergias bestial, pero yo misma, cuando vivía en el centro de Madrid, mira, yo tomaba antihistamínicos, que es un fármaco que se toma para esto, los empezaba a tomar en febrero. Y además tenía que aplicarme un inhalador de estos. Y fue mudarme a las afueras y hacer un cambio en la alimentación. Y yo este último año, por ejemplo, pues no me tomé ningún antihistamínico. Y muchos pacientes también, que no es que yo sea un N igual a uno, hay muchos pacientes que de verdad pueden mejorar. Y esto, en el caso concreto de pues la gente que hace trail, por ejemplo, que se va a la montaña a correr, dicen, ay no, pues es que en primavera no quiero salir, porque claro, en realidad a más exposición a la naturaleza, de forma progresiva, ayuda a mejorar esas alergias que la exposición en la ciudad, porque en la ciudad el alérgeno, el polen, está unido a partículas contaminantes y resulta ser mucho más alergenizante, hacer mucha más alergia. Pero sí, las alergias se pueden mejorar. Pero luego también las lesiones. La típica lesión que no se cura, pues yo qué sé, la fascitis, los temas de hombro que son súper fastidiosos, no sé, las hernias de disco, por ejemplo, o estar siempre lesionándose, es que algo está pasando en el sistema inmunitario, ¿no? Hay un desequilibrio seguro. Puede ser de origen nutricional, puede ser psicoemocional incluso, por el tema del estrés crónico, puede venir de la boca, y habría que ver qué les está pasando al sistema inmunitario. Muchas veces pueden ser problemas nutricionales porque no haya una optimización nutricional adecuada, y no hablo de lo que comes, sino de que tengas falta de micronutrientes.
Wow. Si tuvieras que hacer una intervención en un deportista, pues que se lesiona, que tiene alergias, que tiene sintomatología de tener una microbiota un tanto alterada, ¿qué atacarías primero? ¿Hábitos? ¿Probióticos? ¿Harías algún tipo de intervención aparte de esto? ¿Cuál crees que es? ¿Por dónde debe ir la gente?
Pues es que depende mucho la persona, porque piensa que al final depende de cómo come esa persona, qué hábitos tiene. Al final debes hablar con esa persona, hacer una historia clínica, porque puede ser una hora, esto en 5 minutos no lo averiguas.
Obvio, claro.
Y depende de la persona, pero es verdad que al final ahí los pilares, como ya el ejercicio lo tiene, la alimentación es uno de los principales. Y ahí, un alimento. Yo, es verdad que descartar la celiaquía es importante y casi siempre hay motivos para descartar la celiaquía, la enfermedad celíaca. Los problemas con el gluten, porque el gluten le da problemas a mucha gente. Por favor, no dejéis nadie el gluten sin descartaros la celiaquía. Pero el gluten le da muchos problemas a mucha gente y los cereales en general. Entonces, yo siempre les descarto la celiaquía a mis pacientes porque casi todos tienen motivos para pensar que pueden tener celiaquía. Y aparte de la alimentación, que a mí la dieta pesco-mediterránea con un estilo tirando a paleo se va genial a la mayoría de la gente. Y luego tendrían que ir al dentista y luego podemos intervenir a nivel de intestino con algunos probióticos y luego una mínima suplementación específica, casi todo, que se puede ver en analítica, ¿eh? Casi todo el mundo necesita vitamina D, la mayoría de la gente necesita un poquito de magnesio, es importante tener buen nivel de omega 3 y reducir la ingesta de omega 6, los omega 3 para resolver lesiones son fundamentales. Mira, tengo un amigo que este jugaba al fútbol y tenía no sé qué lesión en una costilla, en un intercostal. Este se tomó mega dosis de omega 3 y consiguió hacer una cosa que es muy importante, que la gente, de la que no se habla mucho, porque se habla mucho de inflamación, de inflamación aguda, de inflamación crónica, pero no se suele hablar de la resolución. Si tú tienes una inflamación crónica, es que esa inflamación no se ha resuelto. Y hay sustancias que fabrica el sistema inmunitario que se llama resoleómicas, que son las que resuelven la inflamación. ¿Y por qué no resuelves la inflamación? Pues porque si no tienes omega 3 y si tienes un exceso de omega 6, en la vida vas a resolver la inflamación.
Es como una llave, ¿no?
Para... Sí, son como sustancias que permiten entrar en esa fase de resolución. Y de hecho, hay otros muchos nutrientes. Por ejemplo, en mi libro El sistema inmunitario hay un capítulo que es sobre las lesiones. Y es que hay gente que cuando se lesiona, pues empiezan que si, que me parece que es necesario, pues el tema de la carga progresiva, la terapia manual, el ejercicio terapéutico específico, todo eso es necesario. Pero el aspecto nutricional es fundamental, porque por ejemplo la vitamina C, uno no hace colágeno si no tiene vitamina C. Y el colágeno es prioritario. La ingesta de proteínas en mucha gente a lo mejor no llega al nivel que necesita. Entonces, la nutrición para la resolución de lesiones y apoyar al sistema inmunitario es clave. Y hay mucha gente que ya está trabajando en este sentido. Si alguien tiene la mala suerte de que se rompe algo y se tiene que y le operan de un hueso y necesita consolidar ese hueso, hay un protocolo de suplementación específica que yo lo he usado con bastantes personas, que esto lo aprendí de un compañero dentista, PNI, precisamente, el doctor José Luis de la Hoz, que pone esa pauta en gente que le opera de cosas de la boca y es que va espectacular. O sea, tuve una vez un caso cercano de una persona que se rompió el sacro, tuvo una caída de caballo, se rompió el sacro, fue una fractura horrorosa, conminuta tal, le hice una prueba de imagen, le puse la pauta de suplementación y a las 3 semanas fue, la vieron y dijeron, pero y... Dice, tú no tienes el sacro roto. Dice, hola, el informe está aquí. Es imposible que estés así de bien o que en la imagen se vea esto si hace 3 semanas que te lo rompiste. Y esto se desconoce absolutamente. Y hay estudios muy interesantes. Entonces, ¿quién hace esto? Pues nutricionistas muy especializados en este tema o, bueno, algunos médicos formados también en ese tema, pero no se suele hacer en la sanidad pública, desde luego, tampoco, ¿no?
Qué interesante. Hablemos de probióticos. Me gustaría que nos explicaras qué son exactamente o si debemos entender diferencias entre un tipo u otros y que nos expliques en qué casos consideras que podría llegar a ser interesante el poder empezar a implementarlos o no. Y luego te haré alguna pregunta para el deportista que se expone más a ejercicio intenso.
Los probióticos son microorganismos vivos, que están vivos, y que según la definición oficial lo que hacen es hacer un beneficio para la salud de la persona que los toma y que son seguros, no te van a producir una infección. Suelen ser sobre todo lactobacilos, que a la gente le sonarán porque los encontramos en el yogur, o las bifidobacterias, ¿vale? Y algunas otras, ¿no? Y bueno, también hay algunas levaduras, pero bueno, en general casi todas son bacterias. Y hay muchísimos tipos diferentes, hay cientos de cepas, porque esto es que tienen su nombre y apellidos y luego tienen el segundo apellido, digamos, ¿no? Entonces hay muchos tipos diferentes y es verdad que tienen efectos como muy genéricos, muchos de ellos, pero luego cada uno puede tener efectos específicos de esa cepa en concreto, ¿no? Fíjate, si se dice, todo el mundo debería tomar probióticos, y aquí siempre cuento que en Finlandia hasta hace algunas décadas más de la mitad de lo que se comía eran alimentos fermentados. Los alimentos fermentados tienen microorganismos vivos, que tienen propiedades probióticas, que no es que vayan a ser terapéuticas porque no sabemos qué bacterias son muchas veces, pero el caso es que comíamos muchos alimentos probióticos y teníamos mucho contacto con la naturaleza y de ahí también nos entraban bacterias. Y en cambio, ¿ahora qué comemos? Todo higienizado, pocos fermentados. Bueno, hay gente que a lo mejor de vez en cuando se toma una kombucha. Pero ¿quién come chucrut, kimchi o yogur de verdad?
No sé lo que es eso, Sari.
¿No sabe lo que es el kimchi?
No, y quiero pensar que vosotros tampoco, pero bueno, no, ojalá lo sepáis y sea yo el indocumentado.
Claro, porque los antiguamente, por ejemplo, en Finlandia, pues, ponte Finlandia, en enero. Venga. ¿Qué te viene a la mente?
Alces, nieve.
Nieve.
Bosques y lagos como los que ibas con Pedro ahí a romper el hielo y a pescar.
Pero está todo blanco, ahí no crece nada. Todo blanco. Hay verdura ni fruta.
Todo blanco. Parecen los baños del Congreso.
Pues así es.
Todo blanco.
Todo polvo blanco. Pues imagínate dónde está ahí la fruta y la verdura. No está, ¿no?
Es imposible. Es verdad, ¿cómo cultiváis ahí? Pues,
ahí está. No, en Finlandia cultivamos pepinos, tomate, manzana, ciruelas, se cultiva, pero tú haces tu cosecha, los nabos, los navicoles, bueno, hay una cantidad de nabos ahí.
Está desvariando ya la entrevista.
Bueno, pues el caso es que tú dices, claro, llega la cosecha, tú recoges todo. Ostras, pero el invierno es muy largo. Mm. Imagínate pasar un invierno, bueno, que los inuits lo hacen, a base de pescado, carne, etcétera. Bueno, lo puedes hacer, pero apetece tomar algo de fruta y verdura. Y es verdad que hay hortalizas, yo qué sé, una calabaza te aguanta un año, las manzanas pueden aguantar mucho tiempo, pero hay otros muchos que no. ¿Y entonces qué hacían? Lo fermentaban. Tú puedes fermentar la zanahoria, el pepino, haces encurtidos fermentados y entonces se comía mucho fermentados. Y todo esto lo cuento porque hay un científico de Finlandia que precisamente habla del sistema inmunitario y de las alergias que dice: ya que no tenemos mucha variedad, diversidad de microbiota por nuestro estilo de vida y además tomamos poco fermentado, deberíamos tomar probióticos siempre.
Eso, como norma.
Como norma. ¿Es necesario que todo el mundo esté tomando probióticos siempre? Pues si tú estás súper sano y súper genial y chachi siempre, pues a lo mejor no. Pero es verdad que nos pueden dar un extra de salud, además de todo lo demás que hacemos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué probiótico me tomo?
Claro, es que...
Ah, amigo, pues ese es lo difícil, porque ya te digo que el del supermercado que pone 16 cepas y no sé cuántos millones, pues no te va a hacer daño, pero que te haga un efecto beneficioso, pues depende. Entonces...
¿Por qué?
Pues porque una cosa es que busquemos un efecto terapéutico. Es decir, un efecto específico, ponte que tengas pues una enfermedad autoinmune. Pues hay unas cepas concretas que te pueden permitir mejorar esa enfermedad autoinmune. Pero a lo mejor hay otras que no son las que te van a permitir mejorar, no te van a hacer daño. Pero tampoco vas a conseguir un efecto beneficioso. Y al final, tan beneficioso como el que buscas. Otra cosa es que hablemos de prevención. Bueno, pues si hablas de prevención, cualquier multicepa te puede ir bien. Pero... como la mayoría de la gente lo que tiene son problemas de salud, entonces tenemos que irnos a terapia, es microbioterapia, y allá habría que seleccionar las cepas. Insisto, que cualquier probiótico que te tomes no te va a hacer daño, pero a lo mejor no optimizas tu dinero. Entonces, claro, si alguien quiere optimizar, yo mi consejo sería para la gente que nos escucha, es que si todo esto dice, pues nunca le había prestado atención a esto, vete aunque sea una vez a un nutricionista o dietista o médico con formación en PNI o medicina integrativa o microbiómica, y diga, mira, yo me quiero apañar mi nutrición, mi alimentación y mi microbiota. Dime qué tengo que hacer yo para mí. Es una vez. Que luego vuelves pues una vez al año, pues genial. Sobre todo para prevenir. Y esto para gente que tiene problemillas, bueno, y luego el dentista, ¿vale? También. Entonces, pues puede ser una ayuda muy, muy importante, ¿no?
Qué interesante, Sari. Bueno, te iba a hacer pregunta personal, pero te la hago luego para no acaparar. Pero es que a mí me dan ganas de hacerme una consulta gratis aquí de para deportistas que ya sí que tienen un nivel de exigencia un poquito más elevado y que al final también son personas con la gran mayoría de personas, ¿no? Que se apuntan a una maratón y que tienen como objetivo pues superar las 3 horas 30, las 3 horas 15, los que ya bajan de 3 horas, apague, vámonos. Pero me refiero a personas que se toman su entrenamiento ya en serio, que están expuestos a una oscilación de las cargas, pero que al final su sistema inmune o está estresado o está recuperando, ¿no? Está como en un periodo de exigencia constante, ¿no? Estas personas deben de tener más en cuenta que el resto estos aspectos, tanto a nivel de microbiota como de sistema inmune, o si su cuerpo lo tolera y lo soporta, es más que suficiente.
Lo ideal es que lo tuvieran en cuenta. Fíjate que hay estudios con algunos probióticos, por ejemplo, que demuestran que en personas que hacen deporte de resistencia, si toman probióticos, luego hacen menos infecciones respiratorias. Y claro, si tú tienes tu planificación para hacer una carrera, pues no sé, maratón, y está 2 semanas fastidiado, se te va la planificación un poco...
Sí, total.
Se te fastidia la planificación. Entonces sí, deberían tenerlo en cuenta. Hay un problema que pasa también en este tipo de entrenamientos largos, en los ultras, que aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Esto qué quiere decir? El intestino, que es al final una mucosa que tiene una capa de células, se llaman enterocitos, están así pegaditos, ¿no? En condiciones normales están pegaditos, deja pasar agua y sales por entre medias, pero están pegados. Entonces, hay ciertos factores que hacen que las células estén como un poco más despegadas. están como separadas entre ellas. Eso se llama permeabilidad intestinal. ¿Qué implica eso? Que es como lo llaman el síndrome de intestino agujereado pinchado, lo llaman pinchado en, sobre todo en Latam, ¿vale? En países de Latinoamérica. Y por ahí cosas que tú comas que sean más dañinas, como pues bacterias, alguna mala que pueda haber, metales pesados de los alimentos, todo eso pasa para adentro y genera inflamación. Entonces esa permeabilidad intestinal excesiva también puede ser fuente de lesiones, de más inflamación, ¿no? Y la permeabilidad intestinal tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque cuando tú hacías esa respuesta de lucha-huida, que se separara un poquito las células, te permitía absorber más glucosa, sodio y agua y tener más energía para luchar o huir. Y está bien para un rato, pero si tú tienes el intestino continuamente excesivamente permeable, también pasan cosas que no te interesan. Entonces, para la gente que hace estos entrenos en una planificación pues para una carrera larga, es especialmente importante cuidar el intestino, que no tenga un exceso de permeabilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues teniendo esa buena nutrición, que no haya otros factores estresantes, tener un buen descanso y luego algunos probióticos ayudan. Y algunos nutrientes, por ejemplo, para esto es verdad que se suele usar la glutamina como aminoácido más específico, ¿no? Si, siempre y cuando tengas buena ingesta de proteínas. Y luego, en cuanto a probióticos, fíjate, hay algunas cepas específicas que, porque al final el entrenamiento y la competición es muy oxidante, es un estrés oxidativo. Que en ciertos niveles es demasiado, es excesivo, ¿no? Y hay cepas que pueden ayudar a lidiar con ese estrés oxidativo. Y Mago More, cuando preparó su... Es que no recuerdo ahora si fue su segundo o tercer maratón, estuvo tomando grandes cantidades de una cepa concreta, de un probiótico, que permite lidiar con ese estrés oxidativo. Y decía que hacía mucho mejor las recuperaciones de las tiradas largas y de la propia carrera. Y son cosas de ajuste muy fino, pero que te pueden suponer la diferencia entre lesionarte o no lesionarte, claro, entre hacer 5 minutos o 10 minutos menos en tu marca. Lo que pasa es que, claro, pues todo esto hay que estudiarlo y hay que individualizarlo mucho. Entonces no es que haya una receta específica concreta que le valga a todo el mundo, pero merece la pena por lo menos informarse sobre ello, ¿no?
Bueno, el libro que acabas de publicar, en él el protagonista en esta ocasión ni es la microbiota ni es el sistema inmunológico, es la longevidad, algo que cada vez... no es que preocupe más, es simplemente que es, yo creo que la gente joven o de mediana edad está tomando conciencia antes de su salud en esta época que yo no me imagino a mi abuelo o a mi abuela con 33 años como tengo yo ahora hablando de salud, ¿no? Me los imagino más pensando en poder llegar a la edad que tienen ahora. Entonces, te quería preguntar qué es lo que te ha motivado a hablar sobre algo que antes no preocupaba tanto como ahora y por lo que muchas personas hoy en día ni siquiera tienen conciencia, ¿no? Porque es como, oye, sé que me voy a morir, estoy harto de escuchar la frase de, oye, empieza a cuidarte. No, es que de algo me tendré que morir, ¿no? Seguro que tú esto lo has escuchado mucho. ¿Qué es lo que ha motivado a Sariar Ponen a escribir sobre longevidad?
Sí, este libro, que también el título es de More, es Envejeces o rejuveneces, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que siempre está como muy en boga y hablamos con la editorial y nos parece un tema interesante y, por supuesto, a todos nos preocupa en algún momento, ¿no? Fíjate, acabas de hacer una cosa, que es decir tu edad.
Pero porque es la de Cristo.
Es la de Cristo.
Sí, y además este episodio lo publicaré, como sé que va a funcionar muy bien, lo voy a publicar todos los años. y esa va a ser mi forma de no envejecer.
No, pero fíjate, esto te lo digo por lo siguiente.
Miedo, me está dando miedo. La gente que dice su edad muere atropellada.
No, porque, claro, yo cuando escribo los libros pues me documento mucho, muchísimo. Y entonces hay un doctor que se llama Mario Martínez, está en Estados Unidos, que dice que el envejecimiento, porque podríamos hablar sobre la longevidad del envejecimiento desde un punto de vista puramente biológico, ¿no? Y esto, ¿sabes quién es Brian Johnson?
No.
Bueno, sobre Brian Johnson hablo en mi libro, es uno de los máximos, creo que es el máximo biohacker del mundo, se dedica $2 millones al año, probablemente más, a rejuvenecer. Luego lo ves y dices, sí, Alex sabe qué es. Buscad Brian Johnson, pero poned luego al lado David Pascoe, escrito Pascoe.
Y que tiene la cara como un pano.
Pues es que Brian Johnson, pues hombre, pues tiene 45, 46 años. Y dices, bueno, Brian Johnson tiene 45 años, pero David Pascoe con 61... Además salen los dos en la foto, pues uno parece quizá un poco de crepúsculo y David Pascoe sale en la sauna con el torso musculoso y súper guapo y tiene 61 años. Digo, hombre, pues a mí me mola más David Pascoe. Bueno, pues está este y se dedica de mucho. Oye, yo lo admiro un montón. La gente lo critica mazo porque dicen, este está loco, está obsesionado. Pero tío, vamos a ver, lo documenta todo. Se gasta su pasta como le da la gana. Que claro, hay mucha manía de decir, ay, es que estás haciendo no sé qué con tu dinero. Pues es su dinero, que haga lo que... Porque además lo cuenta. Pues he hecho esto y esto me va genial para rejuvenecer. Uy, he hecho esto otro, esto no me va bien. Entonces, podríamos hablar de ese punto de vista biológico, que es de lo que nos habla Brian Johnson, que si el acortamiento de telómeros, de la microbiota, que también tiene que ver con el envejecimiento, la epigenética, las proteínas, la alimentación, el entrenamiento, la exposición al sol, que al sol no se expone, y por eso hay gente que le dice, pues tío, no vas a envejecer bien porque no te expones al sol.
¿Tiene algún motivo de peso para no hacerlo?
Bueno, porque considera que es muy oxidante y que para la piel no le viene bien. Lo que pasa es que, claro, luego estaba un día bailando y se rompió el tobillo. Y entonces lo criticaron fuertemente. A mí criticarle a alguien porque se rompa el tobillo me parece muy feo. Pero bueno, ya sabes, los haters, ¿no? Entonces, sobre todo hay que opinar y si opinamos en plan chungo, pues parece que mejor. Pero a mí me parece genial lo que hace. Porque es que lo hace, es su propio experimento y lo cuenta. ¿Qué problema hay? Pues si podemos aprender un montón de lo que hace. Entonces, a mí me parece bestial el tío. Y es... yo creo que tiene alta capacidad, casi seguro. Este tío hizo una empresa, lo vendió por 800 millones de dólares, tuvo depresión 10 años, pero ahora pues está a tope a cuidarse. Entonces, eso es lo biológico. ¿Hace falta gastarse 2 millones de dólares? ¿Tú los tienes para todos los años, para tu envejecimiento? Aunque sea por el pelo.
Una lástima, pero no.
No los tenemos. Entonces, hombre, algo habrá que podamos hacer para no gastarnos tanta pasta. Podemos no gastarnos tanto dinero y cuidarnos desde el punto de vista biológico sin acabar súper agobiados con eso. Pero, te decía lo de la edad y lo de Mario Martínez, porque hay muchas teorías que nos dicen que en realidad el envejecimiento tiene mucho de fenómeno sociocultural. Porque de momento, porque cuando tienes 33 años no, porque es chachi, es la edad de Cristo.
Estoy en mi prime.
Estás súper chachi. Pero llega un momento en el que cuando se dice la edad, pero cuando eres joven también, ¿no? O sea, eres más joven cronológicamente, en el que te etiquetan por tu edad. Da igual la edad que tengas. En el momento en el que dices tu edad, dicen, vale, pues esta persona lo meto en el cajón de este rango de edad. Y eso nos puede limitar bastante, pero es que además nos limita a nosotros mismos. Y de hecho... se considera por parte de la Organización Mundial de la Salud, que podemos opinar lo que sea, pero dice que la tercera causa de discriminación en el mundo es el edadismo. Tenemos sexo, bueno, aquí en España yo no considero que haya discriminación por razón de sexo o género, pero en muchas partes del mundo sí, en la raza. Y en muchas partes del mundo, ¿no? En muchas partes del mundo también pasa esto, ¿no? Y luego la edad. El edadismo. Entonces, ¿sabes estos artículos que salen? Si tienes más de 40 años, no hagas estos ejercicios porque te vas a morir. Y te sacan los jumping jacks y dices, ¿pero qué me estás contando? No hagas el peso muerto, es peligroso. O si tienes 50, ten cuidado con no sé qué. Entonces, en el momento que parece que tienes una cierta edad y tú dices tu edad, ya te meten en el saco de ya no vales para algo, ¿no? Y Mario Martínez dice, no diga nunca tu edad. Porque te están etiquetando y te estás etiquetando tú.
Ah, y ¿por qué me dices eso antes?
Bueno, pero claro, esto lo cuento en el libro. Y entonces,
lo que voy a hacer es poner un pitido sí. A la edad.
El otro día vi un vídeo de una señora, ¿quién me lo mandó? Me lo mandó un amigo. Me dice, me manda un vídeo de una señora que tiene canas y tendrá, pues no sé cuántos tendrá, 70, 80, 90, 100 años. Y a la señora le dicen, a mí cuando me preguntan que cuántos años tengo, digo siempre que 29. Claro, dice, 29 cronológico no tienen. Le dicen, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque yo decidí, o no sé si lo aprendió de alguien, que yo iba a coger la edad que a mí me molaba y iba a decir siempre esa edad, porque yo me siento así. Y realmente, aparte de lo biológico, que es obvio, que es importante, lo que comes, cuándo comes, cuánto comes, el ejercicio físico, acaba de salir un estudio que dice que por cada no sé si era por cada media hora, cada hora de entrenamiento que haces, vives 3 horas más.
Hostia.
Estás ganando tiempo siempre que
O sea,
haces
es muy
ejercicio.
simplista, pero como concepto me flipa.
Sí, te lo busco a ver si eran 30 minutos o 1 hora. O sea, siempre que haces ejercicio, estás ganando más tiempo de vida. No estás jamás desperdiciando el tiempo. Siempre estás invirtiendo. Ganas más tiempo de vida con el ejercicio. Entonces, el ejercicio es importante, el sueño es importante. Y por supuesto, las relaciones sociales. Pero la actitud es lo más importante al final. Porque la actitud es lo que te permite hacer todo lo demás.
Claro.
Pero hay muchas personas que empiezan, y tengo en el entorno familiar personas, no, es que ya estoy mayor, no puedo hacer no sé qué. Claro, tú di que no puedes y ya te digo yo
No
que
vas
no
a
vas a
poder.
poder.
Sí, se va a materializar.
Y sabes, esta gente que, bueno, cuando ves las carreras de los seniors de 80, 90 años, de atletismo, que corren, o gente que hace gimnasia, que hace calistenia, y la gente dice, no, es que claro, eso lo hacen porque están bien. No, no, es al revés. Es que,
Están bien porque hacen eso.
Están bien porque hacen eso.
Claro.
Y si de verdad te mantienes activo, bueno, pues al final de algo hay que morirse, pero no es de algo hay que morir, es con qué calidad de vida vives. Y hay grandes longevitistas que se llaman, que dicen que quieren, Mark Hyman, por ejemplo, un doctor americano, dice que quiere llegar a los entre 120 y 160 años.
¿A los qué?
Entre los 120 y los 160 años. Y en los longevitistas extremos, gente como Ray Kurzweil, que tiene el libro de la singularidad, tiene uno que se llama La singularidad está cerca y el último se llama La singularidad está más cerca. Porque a este no le pone los títulos more, se ve. Se le
Se lo
acabaron
tienes
los.
que presentar.
Entonces, esta gente, o por ejemplo, José Luis Cordeiro con David Wood, que tiene un libro que se llama La muerte de la muerte, dicen que en algunos años o décadas podremos escapar. De hecho, hay un concepto que se llama velocidad de escape de la longevidad, que es que va a llegar un momento en el que vamos a rejuvenecer cada año más que el tiempo que pasa. Porque Brian Johnson ahora envejece 0,64 años por cada año cronológico. O sea,
Eso
pasa.
está medido.
Eso está medido por unos relojes epigenéticos y una serie de pruebas,
Marcadores, ¿no?
marcadores, que no es que sean exactos, pero en este concreto, que se llama Do Nothing Pace, él envejece, porque hay una cosa que lo cuento en el libro, que se llama las Olimpiadas de la Longevidad. Y entonces tienen un ranking, tú te haces esto y bueno, pues en el ranking hay un tío estonio, por ejemplo, que se llama Siim Land, que el tío tiene 37 años, parece mucho más joven, y hay gente que a lo mejor envejece, pues eso, 0,64 años por cada año cronológico que pasa. Entonces lo que dicen es que a lo mejor llega un momento en el que pasa un año cronológico y no solo no envejeces, sino que rejuveneces
Vas hacia atrás.
pues no sé, un mes. Y que teóricamente podría llegar un día en el que gracias a la nanotecnología, por ejemplo, podamos pues ser amortales. Inmortales no, porque bueno, no somos Christopher Lambert, era aquel, ¿no? Pero amortales en el sentido de que si no hay alguna causa externa que nos mate biológicamente, y si no biológicamente quizás, y esto ya es el temazo que también lo trato en el libro, ¿qué es Rubén Espinosa? ¿Cuál es el yo, el núcleo de Rubén Espinosa? Si tu conciencia, lo que eres tú, lo pudiéramos traducir a datos y ponerlo en un soporte, en un sustrato no digital, sino quizás cuántico, podrías estar vivo para siempre en un soporte no biológico. Eso sería el posthumanismo. O incluso
Súper
el
interesante eso.
transhumanismo, que es
Sí.
mejorarnos mucho, y el posthumanismo, que sería ir más allá, que ya no seríamos humanos, ¿no?
Yo que la gente simplemente la quiero invitar a que se despoje de las creencias que pueda tener, porque todo lo que hace unos años nos parecía, claro, todo esto que estás comentando tú ahora, si se hubiera hecho una entrevista hace 1000 años a las personas que estudiaban la medicina en ese momento y hubieran avistado lo que sucede ahora, los hubieran tachado de locos. Entonces, muchas veces desde la ignorancia o desde la opinión propia personal, yo tengo una opinión sobre esto, pero es una opinión basada en la absoluta ignorancia y desconocimiento y en base a mis sesgos.
A ver, ¿y qué opinas?
Pues yo creo que la amortalidad va a llegar. Creo que la medicina, más pronto que tarde, va a ser capaz de restablecer células muertas por células vivas. Creo que tengo dudas sobre si las personas que se hayan decidido criogenizar vayan a poder restablecer la vida. Esto no lo sé, no lo, ahí,
No
te,
lo
ahí, ahí tengo
sabemos.
bastantes dudas. Pero lo que sí que tengo claro es que cuando ese momento llegue, doy por hecho que va a llegar, lo has dicho tú antes, la causa de muerte van a ser causas externas, va a haber una gestión muy complicada de la situación mental de la gente, porque eso va a implicar, primero, que la tasa de muerte más habitual va a ser el suicidio, y los accidentes o asesinatos o delincuencia y demás. Entonces, vamos a tener que cambiar el prisma a día de hoy de, oye, yo estoy preparado. Por ejemplo, a mí me pregunta Rubén, ¿a qué le tienes miedo? Y mi respuesta es clarísima, a que se muera la gente que quiero. Ese es como mi mayor miedo vital. No morirme yo, sino que se muera la gente que quiero. Entonces, dibujar un mundo distópico en el cual, que va a ser real el día de mañana, en el cual yo tenga que asumir que mis hijos, mis nietos, mis padres van a morir de forma traumática, es que eso ya me parece un trauma. No sé, va a haber, ahí va a haber, el reto va a ser ser capaz de o sea, yo creo que la ley de Parkinson, que todos los que estamos escuchando, que yo creo que la conocen, ¿no? Que básicamente nos dice que vas a extender el tiempo para realizar una tarea hasta la fecha límite, también se aplica a la vida. La gente hace cosas porque sabe que se va a morir.
Sí.
Entonces, si a ti te quitan la variable de la muerte en términos de longevidad, te la quitan de la ecuación, yo me imagino a gente sacándose el carné a los 100 años de conducir.
Bueno, para entonces no habrá carné de conducir. Yo sobre todas estas cuestiones también reflexiono en el libro bastante, porque efectivamente, plantéate una cuestión ahora. Es verdad que si tú te sientes joven, pues al final te relacionas con gente de diferentes edades, pero al final tampoco quizás en un rango demasiado amplio. Cuando tú tengas, imagínate que esto llega, yo pienso que llegará algún día, no sé cuándo, que aquí está la cuestión, porque hay gente que dice que pronto, pero posiblemente pase tiempo. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasará, pero imagínate que puedes llegar a los 500 años. Y cuando tengas 500 años, ¿de qué te vas a acordar? ¿Con qué gente te vas a relacionar? ¿Te vas a relacionar con los de 33? O sea, ¿cómo le cuentas a alguien que nazca dentro de 400 y pico de años cómo era tu vida cuando tú tenías 33? O sea, es que va a ser todo tan, no sé, yo me claro, parece es que muy interesante, pero de hecho los longevitistas, los gurús de la longevidad consideran que ya ha nacido la primera persona en ser amortal. Luego hay otros científicos, como por ejemplo el gran Carlos López Otín, que es, no sé si lo conoces, es un gran científico español que ha publicado muchos libros sobre pues, el envejecimiento, sobre el cáncer, hace unas investigaciones fantásticas en envejecimiento, y él considera que esto de la longevidad extrema y la mortalidad que no va a pasar y que es un gran engaño. En cualquier caso, si quisiéramos llegar allí a un punto en el que podemos extender nuestra vida hasta donde nosotros queramos, para llegar ahí tenemos que cuidarnos, la salud física.
Claro.
Y si no te alimentas bien, no entrenas y no te cuidas la microbiota, tampoco llegas, ¿no? A mí me parece fascinante. Estamos en una época en la que lo que va a suponer la inteligencia artificial, la nanotecnología, la medicina regenerativa, va a cambiar mucho el mundo en los próximos pocos años y va a ser muy interesante verlo. Pero, ojo, también va a generar desigualdad.
Amiga, hombre, el que tenga dinero para pagarlo.
Bueno, dicen que va a ser democrático, que igual que ahora todos tenemos un móvil,
claro.
Pero claro, hay gente que tiene un iPhone y hay gente que tiene el chino Warpage, ¿no? Entonces, Y además piensa una cosa, imagínate a alguien que vive, pues yo qué sé, pues no sé, en un campo refugiado de Sudán del Sur, que siempre digo, esa persona a lo mejor tiene otros problemas que solucionar antes. No sé, se plantean muchos debates éticos, sin duda, bueno, toda la gente, todos los popes de con mogollón de pasta de Silicon Valley, por ejemplo, están gastando mucho dinero, tienen empresas específicas destinadas a investigar la longevidad extrema. Y dentro de 5 años está
o sea,
esta conversación.
Si ya cuesta ser rico, o sea, llegar a esos niveles de riqueza para saber que te vas a morir, como prefiero. No. qué drama, ¿eh?
Claro, claro. Entonces es apasionante. Pero mientras tanto, los secretos para vivir bien durante mucho tiempo es actividad física, deporte, movimiento y bueno, y la alimentación y las relaciones sociales. Tampoco se está buscando el suplemento mágico. Pues mira, no existe de momento.
Sari, he aprendido, te diría que es de las entrevistas en las que más he aprendido, o sea, me has dicho un montón de cosas que no sabía, la he disfrutado muchísimo, espero que tú también hayas estado a gusto, agradecerte enormemente que me hayas dado la oportunidad de charlar contigo aquí y que espero que no sea la última.
Sí, sí, yo encantada de estar aquí. Además que a mí los deportes de resistencia siempre me gustan. A mí la épica que tienen me encanta. Te comenté antes que yo hice una vez el maratón de Berlín, que me tocó en un sorteo del Sport Life. Lo duro fue el entrenamiento. Y yo la gente que practica, que se vaya a la montaña a correr, que hace distancias largas, etcétera, yo, bueno, pues pienso que tienen algo especial, ¿no? Creo que cualquiera puede hacer. ¿Cualquiera puede hacerlo? No lo sé.
Te diría que no. Cualquiera puede reunir las condiciones necesarias para hacerlo. Creo que no. Ahora, si tienes las condiciones mínimas para hacerlo, creo que sí. O sea, tú podrías hacerlo perfectamente. Pero una persona, mi madre mañana me dice que quiere hacer un ultra, mamá, no.
Ah, y hay una carrera,
o sea,
un día.
Esto de que todos podemos, no. O sea, tienes que estar a nivel funcional sí, bien sí. preparado, tienes que estar a nivel músculo-tendinoso bien preparado y a partir de ahí empezar. O sea, yo siempre digo que el momento en el que tú te planteas si vas a hacer una carrera o si vas a hacer un reto, cómo estés en ese momento determina si vas a poder o no. No se trata solo de la preparación, sino de cómo estás en el momento en el que dices, me voy a preparar una maratón. Si en ese momento partes de un nivel de menos 30, a lo mejor no te aproximas al cero el día de la prueba.
Bueno, si no, siempre tienes la estrategia del aguántame cubata.
también.
Muchas gracias.
De hecho, ahora que has dicho esto, el otro día leí, no sé qué nivel de validación tiene esto, que en la marca Ironman el mayor número de transacciones que se hacen a la hora de apuntarse a pruebas son entre las 4 y las 6 de la tarde de los fines de semana, lo que indica que son en sobremesa.
Bueno, te voy a contar y acabo ya con esto, es en Finlandia, en mi lago, donde soy yo, en el lago Saima, hay muchas islas. Y hay una isla que estaban ahí una vez en los años 70 tomándose unas cervezas ahí, unos señores en el bar de pueblo, y dicen a que no hay huevos, bueno, en su versión finlandesa, a ir y darle la vuelta remando a la isla de, creo que es Viljakansaari. Dice, ¿cómo que no? Pues mañana lo hacemos. Son 60 kilómetros remando. Remando, o sea, 60 kilómetros, sí. Y entonces lo cogieron y creo que la primera edición la hicieron como, pues no sé, 13, 17, 20 personas. Y luego se hace todos los años. Varios de mis hermanos, por ejemplo, lo han hecho. Mi hermano que ha ganado en su categoría varias veces.
Madre mía.
Con 60, 70 años lo hace la gente, ¿eh? Con la edad que lo ha hecho mi hermano. Mi hermano lo ha hecho 25 veces, por lo menos. Pues tarda unas 6 horas remando, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Esto.
Sí, sí,
entonces,
sí, toco.
Bueno, somos humanos, teóricamente todo el mundo se puede proponer un reto y yo
eso
animo a la gente a que
eso
se ponga 100%. Retos.
100%.
Así que muchas gracias por la invitación, yo encantada.
A ti, Sari, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, amigo, espero que hayas disfrutado de este programa. En la descripción te voy a dejar los links donde vas a poder adquirir cualquiera de los libros de la doctora Sari Harponen, tanto el primero de ellos, el de Es la microbiota idiota, como Tu salud empieza en la boca, como Envejeces o rejuveneces. Yo he leído Es la microbiota idiota y Tu salud empieza en la boca y lo recomiendo al 100%. Y el tercero estoy deseando hacerme con él para poder leerlo y devorarlo. Bueno, ya sabes que si te ha gustado este episodio, te agradecemos muchísimo que nos dejes una manita arriba, que compartas el episodio con tu entorno más cercano para poder llegar a ellos también y que este mensaje trascienda de entre tú y yo. Y nada, ya sabes que la semanita que viene volvemos con temas muy interesantes que tenemos preparados y con los que vamos a disfrutar muchísimo. Hasta entonces, te deseo, como siempre, una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo. Hijos de la resistencia.